MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de las frecuencias de MBS Radio. Les agradezco mucho que estén con nosotros en la 102.5 de FM de la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora con información, análisis, debate sobre los temas informativos que leerás y escucharás mañana. No se te olvide, hoy aquí en este programa. Gracias por sintonizarnos. En asuntos de poder, esta es la información. Hoy es el Día Internacional del Sexo. Diviértanse, disfrútenlo. Tendremos hoy, y nos emocionen nada más, solo cifras, comentarios y todo aquello que pueda estar alrededor de la actividad que da origen a la vida de los seres humanos. La necesidad fisiológica que genera miles de millones de dólares y que se convierte en la pasión más lucrativa a través de desde que existe el ser humano. De ello nos platicará Rubén Carvajal, psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta de reconocimiento en todo el continente latinoamericano. Tendremos, ahora sí, a Israel Reyes, en ciberestratega, especialista en ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien nos explicará lo que pasa con las crisis de los sistemas de intercambio de información bancaria que provocó malestar entre cientos de miles de usuarios en tarjetas de crédito y débito hace apenas unos cuantos días. También hablaremos con Temístocles Villanueva, diputado por Morena, quien propone una ley de trabajadores no asalariados que implica también generar un salario para las trabajadoras y trabajadores sexuales. Los comentaristas de poder y en asuntos de poder y dinero serán Gadi Sabiki, presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. Nos platicará sobre los riesgos del consumo de alcohol y precisamente en este mes patrio, una orientación que puede salvar vidas. Mario Di Constanzo, expresidente de la CONDUCEF, de la protección de usuarios de los servicios financieros, analiza la necesidad de invertir, de inversión pública en el PEF. Y Ramón Zurita, director de Personé, quien revisa por qué Perfirio se llevó las palmas. Y estos son los ecos de la información.
Una solicitud mía para venir a visitar al señor.
¿Qué solicitud tenía? ¿Qué petición tiene?
Para saludarlo, para ver cómo ayudamos más a México.
Eres el Batman de la democracia en México.
Y tú el Robin.
Gracias,
Robin, a veces. Nos estamos haciendo pendejos, no nos hagamos locos, ¿no? O sea, vamos a ver, fíjate nomás lo complicado que es. Te dicen, o sea, tú tienes derecho a aportar cierta cantidad ahorita, ¿no? Pero no, fíjate nomás lo absurdo que somos, ¿no? Ay, también en la parte medicinal, que esa es fundamental, ¿no? Pero fíjate nomás lo absurdo. No la puedes sembrar y no la puedes comprar. ¿De dónde cae? ¿No? Yo les digo, yo nunca he visto que pase un angelito y te aviente mota, ¿verdad? Entonces tenemos que quitar la simulación. No es un asunto menor y hay que ver cómo se va a hacer para poder no abrir frentes a otra vez, a más manipulación y a más simulación. Lo que tenemos que acabar es la simulación y darle cuerpo a lo que está, cómo lo vas a regular y sobre todo especialmente en la lúdica, porque la lúdica tiene una cuestión muy importante de ciencia.
Yo espero que se actúe igual en todos los casos, en todos los casos. Y además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que ellos han hecho todo el tiempo. Y quisieran decir, ahí está, son lo mismo. Entonces no llegamos aquí pues para hacer más de lo mismo. Llegamos aquí para transformar.
Muchas gracias que están con nosotros en MBS Noticias. Número telefónico en cabina 5166-1025. Y también a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran en @bsanchezvanos y @noticiasmbs. No se los olvide, pueden hablarnos, comentar, decir cuáles son sus ideas y todo lo que ustedes quieran. Nosotros estamos aquí también para platicar con ustedes y también sentir qué es lo que está pasando precisamente con todo el mundo. Estas fueron las voces de la noticia precisamente con los mismos actores. Juan Antonio Fernández, el presidente de FEMSA, anunció una inversión en el país muy importante por parte de Coca-Cola y los Oxxo. Mario Delgado juega con Porfirio y le dice que es Batman de la política y le responde el otro, tú eres mi Robin. Se acabó el dinámico ya en la presidencia del Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados. Ya Batman se tiene que retirar porque Robin tiene que quedarse al frente únicamente. Pues así son, pasan las cosas también en la vida real. Tatiana Cloutier, en un español muy antiguo, habla de la marihuana y su uso lúdico. Bueno, dice ella que es importante que si ya se legisle, porque cómo es posible que se permita fumarla desde el punto de vista lúdico y pues no se venda o se le regale o lo que sea. ¿Qué acaso va a caer de las manos de un angelito? Y pues hay que ver eso, hay que verlo con mucho detenimiento. Y Andrés Manuel López Obrador se refiere a la ley Bonilla y está de acuerdo con muchos mexicanos. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos el hecho de que un gobernador quiera perpetuarse, cuando menos 5 años, quiera quedarse en el gobierno del estado de Baja California. Jaime Bonilla ya debe decir ya basta. Debe entender que no se puede ir contra la ley, nada sobre la ley. O no lo entienden de verdad estos políticos morenistas, hoy que están trepados en un ladrillo. ¿En base a qué? A que llegaron por todo el efecto electoral que llevaba Andrés Manuel López Obrador. No es por ellos, muchos de ellos eran completamente desconocidos hace un año. Y hoy son pues aquellos que están dominando y pues manejando las cosas para el destino de millones, de casi 130 millones de mexicanos. Hay que tener en cuenta esto, no existían estos personajes, no servían para nada. Incluso Jaime Bonilla, como no sabía que iba a ser gobernador gracias al halo electoral de Andrés Manuel, se fue a Estados Unidos, a San Diego, y jugó para ser el director del área de aguas en San Diego. Imagínense ustedes. Bueno, en fin, debe acabar este tipo de actos que son totalmente irracionales, que insultan a la mayoría de los mexicanos. Y vamos a la información. Me acompañan el día de hoy Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Carmen Delgadillo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y vamos a la información, Carmen, ¿qué te parece?
Claro que sí.
Este domingo se entrega el paquete económico.
Incluirá 6 iniciativas para elevar ingresos tributarios, se fortalecerá la política de construcción de vivienda, adelantó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez.
Confianza del American Chamber en México.
Jorge Torres dijo que el tema de seguridad y reforzamiento del Estado de Derecho son los principales retos de la actual administración. Confió en que la ratificación del T-MEC permita superar los $5,000 millones invertidos en 2018.
América Móvil refrenda confianza en México.
Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de esa empresa, reiteró el interés en el sector telecomunicaciones.
Triste despedida a Francisco Toledo.
El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la Casa Artística de Toledo, fue adornado con flores blancas y veladoras. Iluminaron toda la madrugada la capilla que se instaló ahí mismo. Sin homenaje público, la familia despidió a Toledo, quien este mismo día fue cremado. Autoridades estatales y federales hicieron una ceremonia para reconocer a Toledo, una en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca y la otra en Palacio de Bellas Artes.
Mañana, 2 años del sismo en el Golfo de Tehuantepec, que fueron el preámbulo para los sismos del 19 de septiembre.
Y la reconstrucción en Oaxaca lleva apenas un 20% de avance, según el diputado local Pavel Meléndez. Emilio Montero, alcalde de Juchitán, ha denunciado que los recursos para reconstruir edificios públicos no han sido liberados.
Y la gente no se queda en paz, va por más en Chiapas.
Van 2 semanas de clases y ya hubo suspensión de clases. Maestros denunciaron retención de salarios y amenazas de despidos masivos.
¿Reducir periodo de magistrados electorales no es persecución?
Asegura la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández. Dijo que la propuesta morenista busca optimizar el sistema de impartición de justicia.
El PAN reconoce a Morena por la elección de Laura Rojas.
El líder del PAN, Marco Cortés, reconoció también a Morena por no sucumbir al interés por tenerlo todo.
¿Nuevos tiempos en Morena?
La nueva fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, nombró a Francisco Bravo en gestión administrativa, quien fue señalado de corrupción en el Instituto del Deporte del Estado. Más tarde, Hernández negó haber incluido a Bravo en su equipo de trabajo.
Y una desde el punto de vista fiscal, el SAT responde a los empresarios.
Para evitar devoluciones tardías, dijo Margarita Ríos Farjat, es necesario que los contribuyentes entreguen sus cosas a tiempo.
En espera, fecha del informe de Sheinbaum.
Ella propone el 17 de septiembre, pero espera la fecha que determinen los diputados. Dijo también que invitó al presidente López Obrador, pero aún no confirma.
Resultados de las fotos cívicas.
Del 8 de junio al 5 de septiembre se han registrado 147.088 infracciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se han reducido los incidentes viales y las reincidencias.
Rechazan a Anaya, a Ricky Ricón, en la UNAM.
Estudiantes tomaron la Facultad de Ciencias Políticas, sin embargo, el excandidato presidencial se encuentra en Estados Unidos todavía.
Qué triste historia. Rosario Robles se queda sin abogados por falta de dinero. ¿Ustedes creen?
Eso es lo que dijeron. Debido a la precaria situación económica por la que atraviesa la exfuncionaria, los litigantes señalaron que la renuncia se hará efectiva hasta que la ex jefa de gobierno designe a sus nuevos defensores.
Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo.
Gracias, buenas noches.
Miren, hay algo que me llama la atención en este asunto de la nota sobre Rosario Robles, que se queda sin abogados. La verdad, los abogados pues hicieron un papel deplorable. Ojeda y asociados, Ojeda y Ojeda, porque se llama el despacho, y otro es Hernández, Julio Hernández. Pues los dos despachos hicieron el papelote cuando le dicen a Rosario, hay que ir, mira, hay que presentarse. ¿Qué acaso no se dieron cuenta que estaba en esa jugada y como juez el que fue sobrino, el que es sobrino, perdón, de la señora Padierna? Nada más pregunto. Entonces quiere decir que son malos abogados y pues han de haber cobrado una millonada pues para dejar casi las cuentas en blanco de doña Rosario Robles. Algo debe de haber ahí.
Y también hay que tomar en cuenta de que si dicen que todavía no se van, bueno, yo tengo entendido que alguien cuando no le pagas en ese momento te deja de atender, te deja de apoyar o te deja de brindar sus servicios. Oye, son malos abogados, pero la verdad son muy humanos, siguen apoyándole a pesar de que ya no les paga.
Bueno, pues ojalá no la hundan más a la pobre Rosario. Oye, Chayo, yo creo que será necesario de que cambies también a tu abogado, aunque vayas con los de oficio, que son malísimos, pero yo creo que te pueden defender más que estos que te cobran una millonada. En fin, así son las cosas. Bueno, ¿para qué le hacemos cuando estamos viendo que pues el país necesita que pues las cosas sean más transparentes? Sí, creo que hay un abuso en el caso de la detención de Rosario, pero pues con esos abogados, pues ¿a dónde vamos a parar? Vamos al comentario de Raúl Zurita. Ramón Zurita Sahagún. Adelante, Ramón.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio también. Esta semana fue ardua para Porfirio Muñoz Ledo, quien como presidente de la Cámara de Diputados tuvo el escenario perfecto para concluir con su periodo luego de los intentos que hicieron para que se quedara durante un año más, pero que finalmente se vieron frustrados por la exigencia del PAN de que respetaran los acuerdos firmados desde el año pasado y que además se encuentra reglamentado de que cada año la presidencia de la Cámara de Diputados le vaya correspondiendo a los tres principales partidos con la bancada representada en la legislatura. Sin embargo, Porfirio se lleva las palmas. Se lleva las palmas por diferentes cosas, ¿sí? Por ese estilo que tiene Porfirio de ser un experto político que saca jugosa raja de todo lo que está en su contra. En esta ocasión, Porfirio se empeñó en seguir como presidente de la Cámara de Diputados y cuando se dio cuenta del rechazo que tenía por parte de la oposición, finalmente cedió, pero dejando unas frases célebres, esas frases que Porfirio quiere que pasen a la historia. Y cedió por una razón fundamental. Porfirio quiere ser el recipiendario de la medalla Belisario Domínguez. Esa medalla que se entrega cada año a personajes que han hecho algo en favor de la comunidad, en favor del país. Y en este caso, Porfirio es uno de los tantos que han sido nominados para esta presea. Sin embargo, se ve difícil que a pesar de que Porfirio cedió la presidencia de la Cámara de Diputados, es muy difícil que le sea otorgada esta medalla, ya que Belisario Domínguez fue aquel senador que se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz después de que asesinó a Madero y Pino Suárez y finalmente fue derrocado años después. Pero antes mató a Belisario Domínguez, al que además le cortó la lengua por un discurso que había pronunciado en el Senado de la República. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Saludos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según la encuesta global sobre hábitos sexuales de Lili Aikos, los mexicanos y los portugueses son los que mayor número de encuentros sexuales por semana tienen en el mundo. 56% de los mayores de 33 años mantienen relaciones sexuales al menos dos veces por semana.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Les agradezco muchísimo. Teléfonos en cabina 5166-1025. Además, no se los olvide, sus comentarios son valiosos. Estos son asuntos de poder y dinero que implican también lo que le va a pasar a la sociedad, lo que va a resentir la sociedad en un momento determinado, que puede ser bueno, que puede ser malo. Por eso es importante que ustedes también participen. Y pues hoy es viernes y ya el cuerpo ya lo siente. Y son los temas, hoy es el Día Internacional del Sexo. Así que pónganse abusados, disfrútenlo y sean muy responsables también en eso. Y me acompaña en la cabina y le agradezco muchísimo a Temístocles Villanueva, quien es diputado por Morena. ¿Cómo estás, Temístocles?
Muy bien, Víctor, gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Buenas noches. Oye, tú haces una propuesta precisamente para regular el trabajo de los sexoservidores. Y estoy hablando también tanto de hombres, mujeres y todo.
El trabajo sexual.
Pero lo englobas en la nueva ley de trabajadores no asalariados. ¿Por qué en esta ley?
Bueno, hay que recordar que el debate en torno al trabajo sexual inicia en la Ciudad de México en mayo de este mismo año, cuando el Congreso se ve obligado a eliminar de la Ley de Cultura Cívica la prostitución como una falta administrativa. Es decir, una persona que ejerciera la prostitución podía ser detenida por un policía, llevado ante un juez cívico y se le iba a multar con una cierta cantidad de unidades. Es decir, era una sanción económica. Lo eliminamos porque hubo protestas sociales, hubo rechazo de parte de trabajadoras sexuales que se manifestaron porque se había aumentado la sanción. Este aumento de sanción es un tema interesante por el origen. Se estaba discutiendo la sustitución de las fotomultas por las fotos cívicas.
Claro.
Y entonces había que modificar la Ley de Cultura Cívica. Los grupos parlamentarios de derecha aprovecharon ese momento para tratar de aumentar la penalidad al trabajo sexual. El tema pasó inadvertido.
¿Tenía una pena el trabajo sexual?
Ya, bueno, la prostitución.
La prostitución,
¿no?
Sí, está bien.
Que ahora haré la diferencia entre una cosa y otra.
Okay.
Pero estaba ya sancionado y lo que se hizo fue incrementar la cantidad de unidades de medida en la sanción. Esto visibilizó el tema cuando no era parte del debate y el Congreso se vio obligado a revertir esa sanción, a eliminarla de la Ley de Cultura Cívica, pero al mismo tiempo se tuvo que generar un compromiso por regularlo, porque si no está sancionado, si no está penado, pues es un comportamiento que tiene que ser regulado.
Hay dos cosas aquí en cuanto al sexo servicio, por llamarlo de alguna manera. Por una parte, son las personas que se dedican a esto, y además es el oficio más viejo de la humanidad. Pero también el que lleva o implica muchos riesgos para hombres, mujeres, para niños, para ancianos, en fin, porque independientemente de infecciones, independientemente de otras cosas, pues son objeto también de trata.
A ver, tú mencionaste una cosa muy delicada que son las infancias, ¿no?
Así es.
En esta iniciativa que estamos proponiendo, evidentemente solamente se reconoce el trabajo sexual que ejercen los adultos, personas mayores. También quiero decirte que esta iniciativa que he presentado en ningún momento busca derogar ni eliminar ninguna de las legislaciones que se han creado en contra de la trata de personas a niños y a adultos, ¿no?
Así es.
Es muy distinto la prostitución, porque la prostitución se asocia directamente a la trata de personas, al trabajo sexual. El trabajo sexual lo ejerce una persona que de manera personal lo decidió.
Voluntaria,
sin que exista un intermediario. Eso también es importante decir y es lo que está considerando esta iniciativa.
¿Tiene sanciones para aquellos que son los que, pues son los que las tienen como esclavos sexuales?
A ver, primero decirte, hemos decidido incluir el trabajo sexual en esta ley de trabajo no asalariado, que es mucho más amplia, incluye otros oficios,
sí, no entiendo.
Pero hemos decidido incrustarlo en esta ley justamente porque estamos hablando de personas que no tienen un patrón, que ofrecen su servicio directamente al cliente como cualquier otro trabajador no asalariado. Sí. Por eso es que tiene sentido que esté en esta ley. A diferencia de una persona que es víctima de trata, que hay una empresa clandestina, en otros casos una persona que explota a esa otra persona, que le consigue los clientes, que le regentea el espacio público, que le paga a la policía, a todas las autoridades en un círculo de corrupción por proteger a esta persona.
Sí, bueno, Bernardo. Entonces, Temístocles, sí. Aquí también funcionaría el esquema de outsourcing, o sea, una persona puede tener a varios trabajadores sexuales y dándoles o cobrándoles sus impuestos y dándoles servicios sociales.
Bueno, no. Esto a lo que tú estás refiriendo es trata de personas y está penalizado, es perseguido, es un crimen. Entonces, yo estoy hablando de personas que a título individual ofrecen su servicio directamente a la persona que solicita el servicio sexual.
¿Pero no pagan impuestos?
Justamente ese es el tema, por eso es que lo hemos incrustado en esta ley de trabajo no asalariado. Lo que busca la ley de trabajo no asalariado es una regulación que el Estado obtenga un ingreso para la manutención del espacio público. Todos los trabajos no asalariados tienen la particularidad de que se desarrollan en el espacio
público. ¿Pero a cambio de qué?
Bueno, en el tema específico de trabajo sexual, lo único que la iniciativa está considerando es una licencia con una duración de 5 años. Esta licencia se paga al Estado, la Secretaría de Finanzas fijaría la cuota de esta licencia, y por eso en algunos medios se creó la confusión de que había un pago único. No es que haya un pago único ni una cuota única. La persona trabajadora no asalariada paga por una licencia por ejercer su trabajo no asalariado, que puede ser el trabajo sexual.
¿Y cómo tramitan esta licencia?
Bueno, justamente tenemos que reglamentarlo con esta ley. En caso de ser aprobada, se tendría que reglamentar junto con la Secretaría de Finanzas. Lo que estamos buscando, desde luego, es bancarizar todos estos procesos para evitar cualquier clase de corrupción, evitar el flujo de efectivo y que una persona tenga su comprobante bancario de que ya realizó su pago.
Ahora bien, en todo esto,
de alguna forma es un impuesto, debo decirlo. Sí, claro, cualquier contribución al Estado es un impuesto.
Sí. Pero también lleva esto implícito. Yo, cuando leo un poco de historia, en la época de Porfirio Díaz, también se les daba a las servidoras, fundamentalmente mujeres en aquella época, una tarjeta que era una tarjeta de salubridad misma que tenía un costo. No sé si tengan algún acceso a servicios médicos.
Bueno, sociales. Justamente por eso está en la ley de trabajo no asalariado, porque la Constitución reconoce en su artículo 10 el derecho a ser trabajador no asalariado y que por tanto te reconozcan derechos laborales como puede ser la seguridad social. Lo que estamos buscando es generar un esquema para que la ciudad tenga autosuficiencia presupuestaria y pueda establecer un sistema de seguridad social al que puedan adscribirse cualquier persona trabajadora no asalariada como una persona trabajadora sexual. Ahora, hay un dato importante que debo decirte de esta iniciativa. La iniciativa considera que el registro sea anónimo, es decir, solo la autoridad tiene el registro de la persona y nadie más. No es un tema público por la seguridad y la certidumbre personal de la persona que ejerce el trabajo sexual. Y por supuesto que teniendo seguridad social, pues hay sistema de salud que les atiende.
Ahora bien, todo esto lo vamos a llevar, que el gobierno podría meterse también en las tarifas que ellas
no, o ellos por supuesto que no. Eso es un tema que no está considerando en ningún momento la iniciativa. Hubo confusión de este tema porque se mezcló el tema de la cuota única por la licencia, que algunos interpretaron que esto quería decir que había una cuota de cobro de todas las trabajadoras sexuales. No, no nos estamos metiendo para nada en lo que cobre una trabajadora sexual.
Ahora bien, pero tendrían que pagar impuestos sobre lo que ganen.
Mira, ese es un tema muy complicado que estamos discutiendo con organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual, porque lo que se busca es que en ningún momento se interprete que, bueno, ahora ya no le pago a mi proxeneta, ahora le pago al Estado. Que ese es uno de los señalamientos delicados que nos han hecho todas las organizaciones. Te quiero decir una cosa. En la iniciativa que presenté hay una tributación mensual de los trabajadores no asalariados, pero en esta iniciativa no están incluidas las personas trabajadoras sexuales.
Sí. Y, por ejemplo, ¿también aplica a las trabajadoras, bueno, las que trabajan en un table dance o en algún
No, estamos lugares? Hablando específicamente de los trabajadores no asalariados que ejercen su labor en el espacio público. Por eso es que también hay una serie de obligaciones que se les otorgan a estas personas, porque al final este derecho a la ciudad que alcanzamos con la nueva Constitución El espacio público es parte de ese derecho a la ciudad. Y no puede estar los derechos de los trabajadores no asalariados por encima del derecho a la ciudad del resto de la población.
¿A cuántos ciudadanos beneficiaría este
Fíjate plan? Que ese es un problema porque no tenemos contabilizado cuántas personas se dedican al trabajo sexual. No hay ningún estudio, no hay ninguna cifra oficial que nos diga cuántas personas se dedican al trabajo
bueno,
sexual.
Bueno, yo tengo un dato que ahora sí que son mis datos, ¿no? Pero yo tengo, tengo otros datos. Tengo un dato que en todo el país son aproximadamente unas 75,000 personas que por lo menos han aceptado haber hecho uso de su cuerpo con fines comerciales. Oye. Pero esto está en otro tipo de cosas. Oye, Temístocles, te agradezco muchísimo que
estés con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes y este tema va a seguir discutiéndose. Ojalá que nos acompañen en el debate, por supuesto.
Claro que sí, claro. Yo me doy una vuelta por ahí por la Cámara de Diputados. Nos damos una vuelta en la Cámara de Diputados, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto.
Gracias. Temístocles Villanueva, diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y es un tema muy importante. Hay mucha gente metida en esto, lo cual es importante también regularizarlo. No cerremos los ojos a la realidad. Y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho a Israel, quien es especialista, Israel Reyes, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Israel?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy muy bien, gracias a Dios, aquí en Massachusetts, en Cambridge.
En Cambridge, ay, qué rico. Bueno, yo sé que estás, estás allá y trabajando intensamente. Oye, fíjate que hace unos días hubo en la Ciudad de México y en todo el país más bien, pues una serie de problemas alrededor de los pagos y los cobros con tarjetas de crédito y de débito. Oficialmente dicen que son problemas de electricidad, que se les cayó el sistema, que no sé cuántos pretextos. Pero yo tengo información, lo cual a mí me preocupa muchísimo, que fueron ataques de hackers, no para sacar dinero, porque no sacaron en esta ocasión dinero. Hace un año se robaron más de 1,400 millones de pesos, aunque reconocieron únicamente 300, y el ladrón estaba viviendo plácidamente allá en Aguascalientes. Pero pues esto implica otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente se puede apreciar? Tú que eres especialista en ciberseguridad alrededor de los sistemas de pago en México.
Sí, mira, primero que nada es alarmante lo que ha estado pasando en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, conocido como el SPEI, sí. Pero también lo que pasó con PROSA, con el sistema de pagos a través de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Nosotros estamos viendo a nivel mundial un incremento sin precedentes en los ciberataques, en el robo de información, robo de datos y todo en el aspecto financiero.
Sí.
Lamentablemente yo veo que ahorita actualmente en México está muy rezagado en lo que es la infraestructura crítica. Toda esa infraestructura crítica que es el backbone de la economía mexicana, del sistema financiero mexicano, está rezagado. También tenemos ahí el problema de que no estamos desarrollando el talento local en las universidades para tener especialistas que se dediquen a hacer auditorías y a implementar arquitecturas de las mejores prácticas. Lamentablemente, esto está pasando en todo el mundo, pero sin embargo, México es de los más afectados a nivel mundial.
Sí. ¿Eso a qué se debe? ¿Que tenemos laxos sistemas de seguridad o no tenemos de plano seguridad en los niveles que se necesitan para los sistemas bancarios?
Pues mira, no tenemos los niveles de seguridad, no tenemos las mejores prácticas, y no tenemos la cultura, sobre todo. Es que la seguridad es un problema de inversión. La seguridad cuesta. Pero tú te puedes imaginar lo que representa este riesgo de que un día un hacker no solamente robe la información, pero destruya la información financiera. Ahorita toda nuestra información financiera está digital. Si alguien destruye esa información financiera, prácticamente se produce un caos. Actualmente en Estados Unidos se categorizó y se clasificó el sistema electoral y el sistema financiero y el sistema energético como infraestructura crítica. Eso quiere decir que ahorita hay leyes generales de protección en Estados Unidos y en Europa que protegen esa infraestructura crítica. En México no tenemos una ley general de ciberseguridad.
Oye,
y no tenemos una clasificación y categorización de qué es infraestructura crítica. Y la que tenemos clasificada, pues, data de 1920.
Claro.
Ahorita ya no tenemos esa actualización tanto en ley, en normatividad y en el aspecto jurídico.
Bernardo Sebastián.
Israel, esto a todos los, pues todos los que estamos en la banca, todos los que tenemos pagos, nos quita mucha confianza. ¿Esto afecta directamente a los flujos de dinero o a las transacciones que se hacen?
Sí, por supuesto. Por supuesto, mira, el sistema financiero lo primero que debe de tener es la confianza del usuario. Lo que debe de tener es una infraestructura sólida que no te falle. Por ejemplo, en el caso de Prosa, es inadmisible que el sistema estuvo tirado o bajo o sin servicio por 8 horas. Eso es, me preocupa bastante, porque de acuerdo a cualquier Service Level Agreement o acuerdo de servicio, estás hablando de todo un día comercial. Tú sabes la cantidad o el perjuicio cuantitativo económico que le causó al sistema financiero, a las personas o a los pequeños comercios, es bastante.
Claro.
Eso es inadmisible. Y el decir que fue una falla eléctrica, a mí se me hace hasta cierto punto como una burla.
Es un insulto a la inteligencia de todos.
Mira, un centro de datos debe de tener 2 circuitos independientes. Aparte de 2 circuitos independientes que están controlados por un sistema que se llama SCADA, debe de tener unos generadores de electricidad independientes. O sea, claro, que debe de tener resiliencia y debe de tener aparte generadores. Si ellos dicen que fue el circuito eléctrico el que falló, a mí me deja más preocupado que el pensar que fue un hacker el que trató de accesar.
Claro.
Porque si hay un hacker, tienes tú los logs o tienes tú el aspecto forénsico en el que tú puedes recuperar la información, porque el hacker lo va a hacer por un motivo económico.
Iba a ser remoto.
Su intención no es de destruir la data. Su intención es de sacar...
Es robar dinero.
Es de robar dinero, exactamente, claro, de tener un beneficio económico.
Oye, Israel, pero pues sí, cuando estés por México, ¿por qué no te das una vuelta por el programa y tenemos un poquito más de tiempo para platicar más sobre ciberseguridad?
Claro que sí, por supuesto, va a ser un placer, Víctor.
Te agradezco infinitamente.
Dándole lo mejor a tu audiencia.
Claro, te agradezco infinitamente que hayas estado esta noche con nosotros.
Ok, hasta luego, que tengas buen día, Víctor.
Que la pases muy bien. Israel Reyes, especialista en ciberseguridad, que nos deja de verdad pensando, ¿está seguro nuestro dinero sin los sistemas adecuados de ciberseguridad en la banca? Hay que pensarlo, y lo voy a preguntar, van a ver. Vamos con Gadi Sabiki, quien es el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Adelante, Gadi.
A raíz de la lamentable muerte del joven en Xochimilco, que bebió más de lo que tenía que haber bebido y lamentablemente se ahogó y perdió la vida, hemos reflexionado mucho en la CONADIC sobre lo importante que es el consumo de alcohol explosivo y tan difundido sobre todo entre los jóvenes. Una vez de que el alcohol se consume de manera problemática por arriba de la norma, empezamos a tener datos importantes de patología en el cerebro, en el hígado, en el corazón, problemas automovilísticos y una serie de daños a la salud que se asocian claramente a ello. En México existen 200 casos mensuales de intoxicación por alcohol y es un factor de riesgo para muerte prematura en muchos aspectos. Queremos hacer a la población consciente al respecto y hacer ver que si bien tenemos una serie de problemas que tienen que ver con el consumo de sustancias prohibidas, es muy importante que las familias, los maestros, los entrenadores deportivos también sensibilicen a los chavos sobre lo problemático y nocivo que es el consumo de alcohol en la adolescencia.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. 66% de los millennials ha tenido relaciones sexuales con alguien que conoció en una app. Y de este tipo de aplicaciones, la más popular es Tinder.
Recuerden, es viernes, el cuerpo lo siente y tenemos que vibrarle. Mira, no podemos hacer nada en contra del cuerpo, ¿eh? Así que muévanse, sí, vale la pena. Muchas gracias, Kimberly Zafra, te agradezco muchísimo. Como siempre, me gusta mucho la información y sobre todo cómo la platicas. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, de verdad, a Rubén Carvajal, quien es psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido por la invitación y estoy a sus órdenes, además en un día pues muy rico, ¿no? De hecho, hay un subtítulo para el día de hoy, que sí, no nada más es el Día Internacional del Sexo, sino particularmente se manejó por el área del Día Internacional del Sexo Oral, ¿En qué sentido? En la suma del 6 y del 9. O sea, el 9,
ah, yo
el,
que
el
pensé mes, que era por platicar.
No. Que también podría
también
ser.
También se puede
¿no?
platicar.
También se puede platicar, sí, por supuesto, ¿no? Sino por la combinación del 6 y del 9, ¿no? Del mes 69. Noveno de septiembre, sí. ¿No? Entonces, un dato chistoso, ¿no?
Qué curioso, no, nunca había yo hecho esa relación.
Internacional del sexo.
Sí, el 6 y el 9. Oye, fíjate que, mira, sobre el sexo siempre hay millones, no una, sino millones de preguntas, inquietudes. Y me imagino que en una sociedad como la sociedad mexicana, la ciudad de la Ciudad de México, pues con mucho estrés, siempre pues se convierte en una necesidad importante el saber encontrar una pareja, relacionarse con esa pareja y lograr también sus objetivos, pues que son fisiológicos, 100%, entre ellos la satisfacción, entre otros la aceptación, en fin. Pero siempre veo que es muy complicado cada vez es más complicado para muchos seres humanos interrelacionarse y sobre todo tener buenas relaciones sexuales.
Sí, definitivamente. Hay un análisis muy interesante en donde vemos grandes contrastes con el tema de la sexualidad. O sea, por un lado es una industria, una gran industria que deja millones de dólares en el mundo entero.
Que va desde una flor hasta juguetes, en fin, hay muchísimas
cosas.
Sí,
¿no? Por ejemplo, la industria de pornografía, bueno, es vastísima en el mundo entero. Sin embargo, no necesariamente va tomada de la mano de la satisfacción sexual como tal, ¿no?
Sí.
O de la unión en las parejas, ¿no? O del amor mismo, que es prima hermana de la sexualidad, que va íntimamente ligada a la sexualidad y el amor, ¿no? Entonces, curiosamente, pues sí, se consume mucho, sin embargo, creo que falta muchísima educación en nuestro país y en el mundo entero en general. Sí. Y desgraciadamente existen grandes contrastes. O sea, puede ser una industria que genere muchos millones de pesos o de dólares, pero por otro lado es un tema que deja mucha insatisfacción en millones de mujeres. Hablando en particular de nuestro país, pues las estadísticas nos hablan que de cada 10 mujeres, 7 padecen anorgasmia. Anorgasmia significa la falta de orgasmo. Es elevadísimo, es muchísimo. O sea, solamente un 30% de las mujeres mexicanas pueden asumirse como lo que son, mujeres. O sea, su ser mujer en la gran mayoría está desconectado, y esto se debe a situaciones culturales, uh-huh, a situaciones educacionales, porque siendo una necesidad fisiológica y algo intrínseco a la naturaleza humana, pues podríamos entender que se puede dar de manera natural, sin que necesariamente tengas que leerte un libro al respecto, sin embargo no es así.
Oye, como sexólogo, supongo que te has topado con millones de parejas que llegan con insatisfacción y que dicen que son incompatibles sexualmente. ¿Eso es posible, que una persona sea incompatible?
Sí. Y te lo respondo con una conducta sexual específica, que es el beso en la boca. El beso en la boca, tú dirías, pues cualquier beso en la boca es satisfactorio. Pues no necesariamente, porque ahí entran elementos como la famosa química, ¿no? Y efectivamente existe. O sea, hay personas que no hay química entre ellos, y que incluso tú puedes ver a una mujer, tú como hombre, ¿no? Y en una relación heterosexual, puedes decir, no, la señorita está guapa, e incluso me atrae, y de ahí a que te satisfaga es otro rollo. Se pueden besar y no sentir nada, y decir, porque me lo han dicho mis pacientes, me dicen, es que yo, incluso, fíjate, te voy a poner otra variable, el amor. Me dicen, amo a mi mujer, me gusta mi mujer, me atrae mi mujer, pero la beso en la boca y haz de cuenta que estoy besando la pared, no siento nada. O sea, sí, los grados de incompatibilidad, claro que existen, y son muchos.
¿Son químicos, ¿no? O fisiológicos o psicológicos?
Yo creo que es un todo. Yo creo que son todos los que acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. Porque a veces también es de acomodo, y valga la expresión, es de acomodo. A veces también es, pues, de falta de confianza. Por ejemplo, las primeras relaciones sexuales jamás van a ser iguales a la cincuentava relación sexual que tienes con tu pareja, ¿no? En ese primer encuentro sexual, y que ya 50 veces después lo vuelven a hacer, pues valga la expresión, se afloja uno más, ¿no? Ya hay más confianza, ya hay más libertad, pero un principio es, no, pues, ¿qué va a pensar de mí? Etcétera, etcétera.
Y en este México, bueno, en este México que por raíces se denomina machista, muchas mujeres les gusta eso, pero hay otras que eso les inhibe o impide que puedan soltarse.
Lo rechazan. Y lo impiden, o sea, dicen, es más, es hasta reprobable.
Por supuesto. Por ejemplo, te hablo de la posición de misionero. La posición de misionero es una posición netamente machista. Misionero es la mujer abajo, el hombre arriba, encima de la mujer, y valga la expresión, aplastando a la mujer. Sobre todo si estás hablando de una mujer menudita y su pareja, un señor alto, fornido, 50 kilos contra 80 kilos y encima, pues por supuesto que no hay mucha
sometimiento, sí,
sí, eso es un sometimiento, ¿no? Claro. Entonces,
oye,
sí.
Oye, por otra parte, y esto es muy importante, desde el punto de vista social, sabemos que la sociedad mexicana en algunos casos es muy conservadora, en otros casos es muy liberal. Estoy viendo que como una apertura con las nuevas corrientes políticas para tratar de abrir y que ya no haya tanta represión hacia ciertos grupos, ya sea de los grupos que durante muchos años fueron reprimidos en México concretamente, grupos que tienen una tendencia sexual diferente al heterosexualismo. Todo esto nos lleva a una pregunta. La sociedad, tú como psicoterapeuta, como sexólogo, ¿la sociedad mexicana está preparado para ello?
Mira, les voy a compartir. Yo tengo 30 años en esto. Puedo decir que fui de los pioneros de abrir el tema de la sexualidad en los medios masivos de comunicación en México. Uh-huh. Y te puedo decir que cuando yo empezaba en la televisión, en el mismo radio, yo tenía línea de mis productores, en donde yo no podía decir la palabra pene, en donde yo no podía hablar de orientación sexual homosexual, en donde yo no podía mencionar posiciones específicas, ¿no?, de sexo anal, por ejemplo. Hoy en día se han ganado muchos espacios al respecto, sin embargo, todavía sigue existiendo una recalcitrante moral alrededor de los temas sexuales. Y efectivamente, como en todos los temas, en el tema de la política, hablamos de hay muchos Méxicos, en el tema de la sexualidad también te diría, hay muchos Méxicos. O sea, hay el México conservador en los temas sexuales, hay el México abierto, liberal.
Entonces, se tiene que denominar que los temas sexuales no son inmorales, entonces son naturales.
La sexualidad, y es tan cultural esto, yo tengo varios libros y uno de ellos se llama Sexo, Espíritu y Amor. Y tú dirías, ¿cómo que sexo, espíritu y amor? Sexo y espíritu es como el ángel y el diablo. No, esto es cultural, porque en este libro yo hablo del tantra, que es la sexualidad sagrada hindú. En la India, por ejemplo, en Medio Oriente, la sexualidad no solamente no es pecaminosa, sino además es sagrada. A través de la sexualidad somos co-creadores de la vida junto con Dios. Ese concepto en Occidente, olvídate, o sea, al contrario, en Occidente es pecado, es inmoral, es sucio, incluso puede ser hasta diabólico o patológico, cosa que con la cual yo no estoy de acuerdo, al contrario, la sexualidad es la manera más pura de generar la vida.
Hace unos minutos yo estaba platicando sobre el tema de Porfirio Díaz, en la época de Porfirio Díaz y el inicio de la Castañeda, que era el hospital psiquiátrico, en aquella época, lo último en tecnología y ciencia y psiquiatría. Bueno, a las mujeres que no querían a sus maridos, las podías mandar al hospital psiquiátrico porque estaban locas. ¿Cómo es posible que no quieras a tu marido? Si ya estás, a tu pareja, ya estás casada, ya vives con él, ¿cómo no lo vas a querer? Pues los mandaban y ahí las recibían y las mantenían en una zona donde pues era realmente increíble que ocurriera esto. Hay un libro que se llama La Castañeda, por ahí debe de estar, no recuerdo el autor, pues léanlo, con unas escenas, sobre todo, era represora a la mujer y sus sentimientos emocionales, su sexualidad, etcétera. Oye, ¿dónde te pueden escuchar? Porque veo que tienes un canal de YouTube muy
Tenemos
muy
un
movido.
Canal de YouTube que se llama Rubén Carvajal al Desnudo.
Sí.
Y tenemos una obra de teatro en el foro Odeón del Teatro Royal Pedregal,
sí, sí,
que se llama A un orgasmo del divorcio. Tenemos ya cuatro años en cartelera. Empezamos en el Teatro Milán con Mariana Garza. Ahora estamos con Jorge Ortiz de Pinedo en el Royal Pedregal, en el Foro Odeón, cumpliendo 4 años. Es nuestra cuarta temporada. Y déjenme decirles que es una puesta en escena terapéutica. Es teatro para reír y pensar. O sea, aparte de que las personas van a divertirse, porque eso va uno al teatro por lo general, a relajarse, a divertirse, también sin que en un principio haya sido esa la idea, pero al final se convirtió en una terapia. Entonces, pero no por terapia seria, no, se ríen las 2 horas, pero además hemos logrado que las personas que acuden, que traen heridas de infidelidad, por ejemplo, cuando tenemos un debate con el público alrededor del tema de la infidelidad, puedan cicatrizar sus heridas. Entonces, es una obra interactiva.
Se llama A un orgasmo del divorcio. ¿Cuándo es?
Son los sábados a las 8 de la noche. Sábados 8 de la noche en el Foro Odeón del Teatro Royal Pedregal.
Sensacional. Ya están invitados, ¿eh? Para que vayan y se den una vuelta. Y tu canal de YouTube, Rubén Carvajal al desnudo, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno. Y ahondando en lo que tú comentabas de la Castañeda, sí, tristemente muchas mujeres en la época de Sigmund Freud, por ejemplo, el famoso furor uterino. Entonces les culpaban a las mujeres porque eran mujeres sanas que simplemente claro. tenían deseos, pero eso estaba mal visto, ¿no? Que una mujer tuviera deseos sexuales.
Sí, en Occidente era increíblemente censurable. Oye, pues te agradezco muchísimo, Rubén, que hayas estado
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y sobre todo en el Día del Sexo, que también puede ser el Día del Amor. No se les olvide. Háganlo con amor. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, Rubén.
Gracias. Gracias a ustedes.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias de continuar con nosotros. Muchas gracias también por sus llamadas telefónicas. No los podemos ahorita mencionar porque andamos apretados de tiempo. Pero de verdad, lo único que les informo es que parece ser que ya está disminuyendo la potencia del huracán Dorian y que está enfrente de las costas del este de Estados Unidos. Pues parece ser que ya está lloviendo y con mucha intensidad y puede llegar hasta la zona de Atlanta y, en fin, sobre la costa este de Estados Unidos. Oye, ¿y por qué razón le llamamos huracán? De verdad. A ver, Edgar Gutiérrez, ¿por qué decimos lo que decimos?
¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez.
En los últimos días hemos escuchado las noticias del huracán Dorian y quizá, ojalá y que no, escuchemos noticias de otros huracanes que se formen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado
de dónde viene la palabra huracán?
No, hombre, no tiene origen en el luchador, el huracán Ramírez. Pues bien, huracán es un mayismo, es decir, proviene del maya huracán, solo que con K, con la letra K, haciendo referencia a una de las 13 deidades creadoras del universo, según la mitología maya, y lo descrito en uno de sus libros, el Popol Vuh. En dicho libro, Huracán fue el dios que a través de su aliento logró esparcir las aguas por el mundo y así hacer emerger la tierra. Esta deidad primigenia también se le considera la generadora de los vientos y las tormentas, acompañándose de dioses secundarios, el dios del trueno y el rayo. El vocablo huracán también se encuentra en el origen taíno, pueblo que se ubicaba en las Antillas y hace referencia al dios de las lluvias y los vientos, por lo que es muy probable que los mayas hayan exportado la palabra huracán a esa región, tal como la palabra huracán se exportó al español. Así que la próxima vez que escuches la palabra huracán, ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter en política_historiamx@EdgarVeder.
Muchas gracias, Edgar. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y vamos ahora a los deportes, la otra visión de los deportes. Daniel Paulino, ¿cómo estás?
Bien, Víctor. Muy buenas noches para ti y al auditorio.
¿Cómo vamos hoy? Porque parece que había partido de fútbol, ¿no?
Ya está a un minuto de acabarse. México derrota 3-0 a Estados Unidos, partido amistoso, fecha FIFA.
¿Y cuánto 3-0?
3-0.
Oye, pues qué bueno, felicidades a la selección, le está ganando Estados Unidos.
Sí, el gran rival de la zona, partido amistoso, tampoco hay que alardear mucho, partido de preparación, si se quiere ver el lado positivo, pero hasta ahí.
Pues la verdad, sí, como que no me entusiasmó muchísimo, pero ¿qué más tenemos?
Arrancó el día de ayer la temporada número 100 de la NFL con victoria de los empacadores de Green Bay frente a los Osos de Chicago. La NFL como el deporte más lucrativo a nivel mundial, alrededor de 1.300 millones de dólares genera la NFL desde 2017. Entre 450 y 500 millones de dólares gana la NFL tan solo en el Super Bowl. Y esto por los 49 minutos que tiene en total de publicidad televisiva.
Oye, pues es una cantidad importante. Algo que implica eso, ¿no? De que pues...
el deporte más lucrativo... tres de sus equipos están en el top 10 de las franquicias más valiosas a nivel mundial en el mundo deportivo. Los Vaqueros de Dallas encabezan la lista, valen 5,000 millones de dólares.
¿5,000 millones de dólares?
Así es.
¿Y un mexicano cuántos son los partidos? Los equipos que valgan, el más caro.
El más caro es Monterrey, alrededor de 800, si bien va.
Oye, y también en estos... Bueno, dices, la NFL es el más lucrativo. ¿Cuál es el segundo más lucrativo? ¿Y hay algún deporte en particular que tenga, bueno, mayores ingresos, pero que no sea tan popular?
Es chistoso. la FIFA únicamente fue, es el único deporte que ha superado el valor de la NFL, pero nada más en el año mundialista. En Rusia 2018 generaron alrededor de 4,000 millones, pero su promedio anual de la FIFA de ingresos ronda los 700 millones, está muy por debajo de los 1,300 que genera a partir de 2017 la NFL. Después le seguirían las grandes ligas y quizás la NBA con 800 y 900 millones alrededor, respectivamente, por año.
Qué buena información traes, de veras, es porque no sabe uno lo que se mueve alrededor de estos negocios. Daniel, te agradezco muchísimo.
A ti, Víctor.
La próxima semana vas a tener más tiempo, te lo prometo. Y no, se lo prometo a todos nuestros colaboradores que no pueden entrar por cuestiones de tiempo. Rápido a las columnas político-financieras de mañana leerán en los periódicos diarios. Julio Brito.
Estimado Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. La industria automotriz continúa hilando meses a la baja. En el último reporte de agosto, la caída fue del 9.7% y en lo que va del año supera el 7%. Se calcula que al cierre del año se ubicará las ventas abajo del 1.300.000 unidades, una situación que ya de plano prendió los focos amarillos para muchas marcas como Nissan, que han perdido 4 puntos porcentuales de participación del mercado. Las causas, una aguda desaceleración económica que incluye falta de confianza y caída del empleo. La incertidumbre campea en el ánimo de los consumidores. Es todo por el momento. Te deseamos un feliz fin de semana.
Muchas gracias, Julio. Ubaldo Díaz.
Hola, Víctor. Buenas noches. Mañana en el diario La Razón, en la columna Los Bazucazos, hablamos sobre este pleito que medio termina en la Cámara de Diputados, en donde tuvo que dar el presidente un manotazo para poner orden, ya que existían bastantes de los llamados legisladores de ultraizquierdistas para apoderarse de la dirigencia en la Cámara de Diputados. Un abrazo, Víctor.
Otro para ti, mi querido Ubaldo, y mañana léanme, por favor, en Estado por Estado, en el periódico El Heraldo de México. Morena devora sus entrañas, congresos, el botín de las mayorías, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Coatzacoalco, Sonora y el IMSS. Vamos a platicar de ellos precisamente en mi columna. Y pues la agenda rapidísimo. El presidente estará todo el fin de semana en Tamaulipas y el domingo se entrega el paquete económico a la Cámara de Diputados. Ya nos vamos, Bernardo Sebastián.
Pase muy bonito fin de semana.
Daniel Paulino.
Saludos, buenas noches, buen fin de semana.
Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma y en los controles Michael Amador. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor y disfruten este viernes y este fin de semana.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.